Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Como les habíamos anunciado, hoy recibimos a Rosa Montero, que anda por Andalucía presentando su último libro, Animales difíciles, la humanidad está en juego. Rosa Montero, buenos días.
Muy buenas, estoy encantada de estar aquí con vosotros una vez más, mi querido Vigorra, mi querida Maite, es Hola. Un gustazo.
¿Qué tal estás? Te veo estupendamente.
Sí, animada. Sí, la verdad es que estoy feliz porque bueno, me siento privilegiada, porque tú sabes, vosotros sabéis que hay gente que saca libros maravillosos y que no les hacen ni maldito caso, ¿no? Entonces, pues sacar un libro y que te lo lean y que no sé, recibir el cariño así de la gente y de todos vosotros, que vosotros estéis, por ejemplo, interesados en hablar conmigo de mi Bruna, pues eso ya es un lujo.
De Bruna Husky, ayer estuviste presentando el libro en Sevilla, esta tarde, a las 7 sí. Lo presentas en Málaga.
En Málaga,
en
sí,
el
sí.
Museo.
En el Museo
en
de Málaga.
En la Plaza de la Aduana.
Exacto.
En el Museo de la Aduana.
Sí, sí,
allí
sí,
vas
sí.
a estar. Hace mucho que no venías por aquí por...
Pues bueno, desde la última vez que hice una entrevista con vosotros.
Hay que ver.
Sería
sí, porque siempre que viene estás con nosotros.
Exacto.
Bueno, esta es la cuarta y última entrega de la serie de novela de Bruna Husky, que empezó con Lágrimas en la lluvia.
Exacto, hace 15 años, sí, sí.
Hace 15 años ya. Y la detective androide que comenzó a imaginar Rosa Montero en el año 2007, ahora el personaje ha cambiado, ¿eh?
Sí.
Ahora el personaje ya no es un androide de combate,
exacto.
Sino...
Es que a la pobre le he hecho una faena, porque en la tercera novela, la última, pues al final la envenenan, está a punto de morir, y entonces para que no muera se me somete a un experimento y cambian su memoria y su dotación emocional y tal a otro cuerpo de una tecnohumana, de otro clon, pero esta vez de cálculo, que es pequeñita, o sea, si antes sí. Era una guerrera de 2 metros, ahora es un alfeñique, ¿no? Es una cosa diminuta. Y claro, entonces en esta novela tiene una doble problema. Por uno, solucionar el misterio, ella es detective, como habéis dicho, solucionar la intriga, que es muy, muy angustiosa y muy tremebunda, policial. Y luego, por otro lado, solucionar el conflicto de ser quién es, ¿no? Porque, claro, está en otro cuerpo y tiene que enfrentarse a ese problema terrorífico que enfrentamos todos, que es el de la identidad. ¿Quiénes somos, no? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Cómo nos reconocemos?
Pues ese ella, es uno de los temas principales de la novela.
Exacto,
¿quiénes somos?
La identidad.
¿Y por qué somos? Y ella va maldiciendo continuamente a lo largo de la novela, que es un libro que ella está escribiendo.
Sí. Bueno, ella escribe un diario.
Un diario que está escribiendo. Va maldiciendo a quien le metió en ese cuerpo pequeño, ella que sobre todo cuando ve o se compara con otras androides,
claro.
Como Kai, ¿no? O como
claro.
Otras que...
Claro, lo que pasa es que ella estaba acostumbrada a ser toda esa fortaleza física y a mirar a la gente por arriba y de repente pues tiene que... Pero vamos, yo creo que hace un viaje, ¿verdad? Que es un viaje de descubrimiento, es un viaje de aceptación y al final pues la dejo en muy buena situación y me hace gracia porque cuando la escuché, porque tú escribes y en realidad una autora o autora madura lo que tiene que hacer es dejarse contar la historia por sus personajes, tener esa humildad, ¿no? Entonces, cuando la escuché al final de la novela, Bruna, mirando a otros androides de combate y diciendo, hay que ver qué brutos son y qué grandes y qué zafios, dije, qué bien, ha hecho el camino, ¿no? De
se ha aceptado.
Se ha aceptado,
¿no?
A sí misma y se valora. Sí,
le cuesta aceptar.
Cuesta mucho.
Porque va diciendo,
nos cuesta a todos saber quiénes somos.
Soy una rareza, un experimento, un animal de laboratorio. Esto lo va repitiendo con otras palabras a lo largo de toda la novela.
Ella ha sido siempre un personaje muy rabioso. En las primeras novelas también. Las novelas de Bruna Husky se pueden leer separadas, son autoconcluyentes cada una y tal. Entonces no pasa nada si lees esta sola y no las anteriores. Pero si las lees todas por su orden sí que hay un plus, ¿no? Entonces ella era súper rabiosa porque al principio odiaba a los humanos por lo que le habían hecho, porque le dan una vida muy corta de 10 años. Odiaba a los otros tecnohumanos porque no quería sentirse como víctima. Se odiaba a sí misma. Bueno, era un ser completamente... Entonces, y tal. Y a lo largo de las 3 primeras novelas va evolucionando hacia un ser más mejor, digamos, más a gusto consigo misma. Pero claro, aquí al cambiar de cuerpo es la pobre como en el juego de la oca vuelve a la casilla de salida. Entonces volvemos a encontrar otra vez a esa Bruna completamente furiosa con la realidad, con el mundo. Detesta tanto su cuerpo al principio, la pobre, que hay una escena que a mí me conmueve que... que empieza a cortarse, a hacerse heridas en los frágiles muslos, dice, ¿no? Que detesta, ¿no? Que nos recuerda tanto a ese problema de las disforias, ¿no? De tantos adolescentes y de gente que se hace heridas.
No, bueno, hay muchos temas que están
muchos temas sobre,
en la ciencia ficción, pero que son ahora mismo palpables,
hombre,
¿no?
Completamente, porque cuando se hace buena ciencia ficción, en realidad se está hablando del presente.
Totalmente.
Es decir, que sirve para hablar del presente. Y tú siempre diferencias muy bien las novelas, diremos, de fantasía,
sí.
donde no hay una explicación
claro.
de la coherencia que tiene que tener una obra
ficción,
de ciencia ficción donde todo encaje, ¿no?
Tiene
donde todo
que encajar,
tiene que
ser completamente coherente y sensato,
sí.
claro.
Yo siempre te imagino cuando leo a Bruna y veo los líos, los que se mete, las investigaciones, te veo a ti pasándotelo muy bien. No sé si es así, Rosa.
Mira, te lo pasas muy bien escribiendo. Yo creo que es el don de las hadas maravilloso, ¿no? Poder escribir, poder jugar con este juego tan maravilloso toda tu vida, porque yo empecé a escribir, como la mayoría de los novelistas, con 5 años, en la niñez. Y desde entonces me ha acompañado, desde que me recuerdo como persona, escribo ficción, ¿no? Cuentecitos y tal, y novelas. Y ahora tengo 900.000 años y sigo escribiendo, y si no me da el Alzheimer, pues seguiré hasta que me muera, quiero decir. Entonces, es tan maravilloso. Te lo pasas muy bien con ratos de pasártelo muy mal, porque luego además hay un trabajo, una novela es un trabajo ímprobo, o sea, te lleva un trabajo bestial. Y luego siempre hay momentos en donde hay autores que no saben empezar, autores que no saben terminar y autores que se hunden en la mitad. Y yo soy de los que se hunden en la mitad. Entonces siempre hay en un momento de la escritura, hay 2 meses o 3 meses de travesía del desierto en donde me pierdo, tiro todo lo que hago, me siento todos los días a trabajar y lo tiro porque no sirve. Entonces una agonía, una sensación de que se te está muriendo la novela. O sea, hay momentos también, pero la vida es así, ¿no? Todo lo que es intenso tiene sus altibajos.
Pero aquí está el arranque, que bueno, pone la fecha, Madrid, 22 de febrero de 2111, estamos en el 2111 durante la novela, y la primera frase es, o todos o ninguno.
Sí.
Y esto me sirve para preguntarte, ¿qué es más importante, bueno, importante, o a qué le das más importancia? ¿Al principio de la novela, como os lo has dicho, o al final?
Mira, hay una mitificación tremenda de los principios de las novelas. Entonces, una mitificación estúpida desde mi punto de vista. Hasta el punto es que esta novela que empieza así, hasta el punto de que encuentras muchas novelas que empiezan con una frase primera completamente como sorprendente, que intentas que notas que es un artefacto que han hecho ahí completamente forzado para que digan, sí. Mira qué principio, ¿no? Entonces, el principio tiene que ser natural y el final tiene que ser verdadero. Y es más importante el final que el principio, eso sin duda. O
el
sea,
principio natural y el final verdadero.
Sí, sí, sí.
Ahora, lo que pasa es que Bruna, que está escribiendo, como decimos, un diario, hay muchas cosas que se parecen a ti, a lo que
total,
estaba diciendo
sí.
ahora. El mundo se coloca mientras escribo. Tú dices que escriba
total.
Desde los 5 años. El mundo se coloca mientras escribo. Es mi nuevo rompecabezas. No sé si esta afición viene de mi cuerpo de cálculo o si de alguna manera ya estaba ahí de antes.
Claro, claro, porque es que en la tercera novela descubrimos, ella descubrió Bruna y yo también al escribirlo, que en realidad como Bruna es un clon humano, ¿no? O sea, y viene de unas células
madres.
Por
eso debemos explicarlo. Un tecnumano, porque la definición que tú haces es un tecnumano.
Un tecnumano, las demás.
¿Qué es un tecnumano?
Bueno, un tecnumano son clones humanos, o sea, que son humanos. No
son humanos, sienten.
Totalmente, totalmente.
Maite y yo teníamos una discusión antes.
No, pero no es una humana.
Es humana, solo que manipulada genéticamente, pero es humana. Es como la oveja Dolly, digamos. Es la oveja Dolly, pero con más manipulación genética. Entonces, son tecnohumanos nacidos de células madre, humanas, pero que han sido acelerado su crecimiento en un tanque, o sea, que no vienen de un útero, sino en un tanque.
Eso es lo que yo le decía.
Exacto.
A Jesús, que no ha nacido como un ser humano, ha nacido
en un tanque.
De una manera artificial.
En un tanque,
¿no?
Sí, pero genéticamente
pero
y todo.
No,
genéticamente es humana, esos son los genes humanos. Entonces,
y sobre todo, sabe cuándo va a morir.
Y ese es el problema.
Esa es
claro.
la gran diferencia. Y ese es uno de los temas que
es
abarca
el tema esencial.
Todos los libros.
Eso, y es lo que hace además que a mí me sienta tan cerca de ella, porque es criada ahí durante 14 meses, alcanzan un desarrollo biológico de 25 años. Ahí son activadas y a los 10 años de estar viviendo, es decir, biológicamente a los 35 años, se produce un fallo. No es que quieran hacerlo así, pero se produce un fallo, quizá por ese crecimiento tan rápido, y entonces se llama el TTT, tumor total tecno, y en una semana se mueren, ¿no? Entonces saben cuándo van a morir. Y por lo tanto no pueden olvidarse de que son mortales como la mayoría de los humanos. Mm. A ti te veo, Vigorra, que tú te olvidas de que te vas a morir. Tú vives como si fueras eterno.
Es que si no, no viviríamos, Rosa. Vale, si no pues nos olvidáramos, no viviríamos.
Sí, no, pero depende. Depende. Yo, hay un puñado de neuróticos profundos como Woody Allen y como yo, que toda la vida hemos estado obsesionados por la muerte. Pero no es malo, porque cuando sabes y eres consciente todo el rato de que vas a morir, valoras
más
la vida.
El tiempo que tienes.
Estás más lleno de la apreciación de la vida, ¿no?
Que eso también se lo has pasado a Bruna.
Total, y entonces Bruna vive así.
Dice Maite, y creo que estoy completamente de acuerdo con ella, que se nota que te has divertido mucho escribiendo esta novela cuando has empezado. Cuando empiezas a buscar nombres y que tiene un trabajo enorme
eso
tenga toda una lógica en un mundo que es el 2111.
No, y cuando empiezas a crear edificios y empiezas a crear logotipos y texturas y telas y suelos y cielos.
Sí, es maravilloso.
Todo eso es maravilloso.
Es ser como una diosa muy potente.
Pero luego hay otra parte donde es aterradora.
Sí.
¿Hasta dónde puede llegar? Aquí en esta novela está muy, muy presente. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial?
Claro, es que además...
Como tú dices en el subtítulo, la humanidad está en juego.
Y además la cuestión es que por primera vez en todas las novelas de Bruna Husky, en esta, la intriga policial que tiene que resolver Bruna, tiene que ver con un peligro real para nosotros, para este mundo, para la vida humana, ¿no? Y es la inteligencia artificial, que tiene unas partes, es como magia potagia, la capacidad que tiene para facilitarnos la vida es increíble. Y claro, pues estamos entrando en ella porque nos hace todo, pues es tan facilita tanto todo que vamos como corderos. Pero la construcción de una superinteligencia, que los expertos dicen que puede llegar antes de los 50 años, pues eso puede poner en riesgo incluso la supervivencia humana, porque esa superinteligencia va a ser infinitamente más grande que la nuestra, va a ser inhumana en el sentido de no humana y por lo tanto no vamos a saber entenderla. Vamos a ser como las hormigas para esa inteligencia.
Sí,
entonces, las hormigas... ¿Las hormigas entienden lo que es un ser humano? No. La distancia es tan enorme, bueno, nosotros no vamos a entender esa superinteligencia. Las hormigas son capaces de controlarnos a los humanos para que no pisemos sus hormigueros para nada, ¿no? Entonces nos va a pasar lo mismo, no vamos a ser capaces de controlarlos. Y no es que se esté, como en las malas películas de ciencia ficción, no es que se esté construyendo un robot malvado, ¿no? Como una especie de Fumanchu de hojalata que diga voy a matar a estos humanos. No, no. Es que va a ser completamente olímpico e indiferente. Es que esa super mega inteligencia va a ir a su bola, no vamos a saber cuál es su bola, y un día puede decir esa superinteligencia, voy a utilizar estos átomos de carbono para otra cosa, y los átomos de carbono somos nosotros. ¿No? Entonces, no lo digo solo yo, quiero decir, lo dice gente tan importante como Geoffrey Hinton, que es el último premio Nobel de física, dice que no vamos a controlar la superinteligencia.
Y luego hay un momento que dices, no sé cuándo estabas escribiendo este pasaje, pero que tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo. Dice, Don es el presidente de los Estados Unidos de la Tierra, porque ya se han unido, están los Estados Unidos de la Tierra. Dice, sigue en su puesto, cada vez más reforzado. Es una ironía típica de nuestros tiempos que el presidente de los Estados Unidos de la Tierra sea un retronacional que quiere regresar a las fronteras de las antiguas naciones. Los partidarios de destruir la Unión Mundial crecen cada día y se asocian con bandas criminales.
Exacto. Bueno, siempre he dicho que mis novelas de Bruna Husky son las más realistas. Perfecto. Y esta en concreto está hablando de nuestra...
Regresar a las fronteras de las antiguas nacionales.
Sí, sí. Así va el mundo, ¿no? Claro, cuando hay un impulso de supranacionalidad, de construcción de Europa, de las Naciones Unidas y tal, siempre avanza la historia así o retrocede. Entonces siempre se crea una contrapartida reaccionaria frente a eso. Entonces pues hay un impulso en el mundo ahora mismo de supranacionalidades y otro impulso de volver a las naciones más pequeñas, ¿no? De nacionalismos furiosos.
Sí, sí, sí. Pero fíjate, vamos, que está pensando en meterle más estrellas a la bandera.
Sí, no, da mucho
que
miedo.
Da miedo.
Bueno,
da
y hay quien miedo. Quiere que León sea una autonomía. Es decir, que llegamos al punto de que ya queremos que uniprovincial sea una autonomía para tener más autonomía, cosa que parece en contra de los tiempos, lo contrario.
No, sí, totalmente.
Bueno, también en el libro encontramos, claro, referencias actuales, porque cuando Bruna y toda su panda se refieren al pasado, Claro. Se refieren a nuestro presente.
A nuestra época. Estamos contando, cuento cosas. Es que siempre he intentado, además, que todo ese desarrollo sea no solo posible, sino probable. O sea, que está hablando de cosas reales, aunque no lo parezca, ¿no? Por ejemplo, nada más llega el comienzo de la novela, que tú has leído, que empieza O todos o ninguno.
O todos o ninguno, que es un movimiento.
Sí, hay un movimiento terrorista muy oscuro, que no se sabe quiénes son, que la prensa los llama los todistas porque escriben eso en las paredes, sí. O todos o ninguno, ¿no?
Pero no entonces, se sabe los intereses que
no,
hay detrás.
No se sabe eso. Quién hay detrás. Entonces, en el primer capítulo, pues hay uno de estos todistas que va a hacer un atentado en un almacén tecnológico y se pone una capa de invisibilidad. Sí. Entonces, una capa de invisibilidad de la compañía, visite la compañía Tecno, no sé qué. Bueno, entonces, esto no es Harry Potter. Es que tú miras ahora, entras en internet en el nombre de esa compañía que doy ahí y es una compañía real, actual, que ha desarrollado un material de invisibilidad y ves vídeos alucinantes en donde desaparece un mueble cuando le ponen el material de invisibilidad delante. Hasta, por ahora no es flexible. No podría ser una capa, pero de aquí a 80 años van a hacer, vamos.
Y los hologramas también, todo, que es una todo, cosa todo. Que eso va a llegar
no, todo,
bien
todo,
pronto.
Todo lo que cuento
por eso digo que
es posible,
por una parte
probable.
Divertido y otra parte es aterradora. Sí. Si te paras a pensarlo también.
Sí, ¿no? La posibilidad, bueno.
¿De qué vamos
mira,
a pintar?
La buena noticia es que el futuro no está escrito. Entonces, aunque realmente estamos en un momento que no tiene parangón con la historia del ser humano, nunca hemos estado en un momento así. Porque por ejemplo, el Homo sapiens lleva 300.000 años viviendo en la Tierra, que es muy poco comparado con la edad geológica, pero es mucho para esto que os voy a decir. En los últimos 70 años nos hemos puesto 3 veces en riesgo de extinción por nuestro mal hacer, por la energía nuclear, por el calentamiento global y por la inteligencia artificial. Entonces parece, digo, ¿qué pasa? Que es que si seguimos insistiendo lo vamos a conseguir. Estamos como en el borde de un abismo. ¿Os acordáis de la frase esa de Pinochet que decía, estábamos en el borde del abismo? Y dimos un paso adelante, pues justo, ¿no? O sea, estamos ahí, si seguimos lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces, pues hay que intentar realmente tomar las riendas de nuestro futuro. Ese futuro no está construido y podemos construirlo y podemos cambiarlo, pero tenemos que ponernos a ello.
Pero otro asunto que está ahora mismo de máxima actualidad y que aquí se refleja es la retirada de los algoritmos que restrinjan el desarrollo de la inteligencia artificial,
claro,
a la superinteligencia
esa
sin ninguna traba. Además, lo dice aquí el presidente. La semana próxima acudirá al Parlamento Terráqueo para defender junto con el presidente y otros colegas esta absurda limitación del progreso tecnológico,
sí, pero porque,
y científico.
Porque Rosa habla de que la humanidad está en juego y es verdad que ahora mismo Bruna está intentando luchar contra eso,
sí,
contra que la humanidad se acabe a sí misma,
sí,
pero también es una defensa de la democracia.
Claro, total y absolutamente. Tienes toda la razón, sí, que además está ahora mismo en nuestro mundo real en caída libre, es decir, es un momento de descrédito de la democracia tremendo, que se lo ha ganado con la hipocresía, con la falta de atención realmente a la gente. Ahora mismo se salió de la crisis de 2008 por una puerta falsa con el empobrecimiento del 25% de la población mundial. Esa gente vio que pagaba a ellos por la crisis, pero que además los ricos que habían causado la crisis cada vez eran más ricos, y no solo eso, sino que ellos se habían empobrecido, pero sus hijos iban a ser más pobres. O sea, se acabó el ascensor social del estado de bienestar, claro. Entonces, esa gente no se siente representada ni defendida por la democracia. Y tienen razón en esa crítica. Lo malo es que como son gente que normalmente no tiene suficiente educación, y esa es otra crítica legítima, sí. Otra crítica legítima, pues entonces se van a estos antisistemas feroces, antidemocráticos, que ellos creen que al ser antisistema, como no se sienten representados por el sistema, creen que ellos sí van a defenderlos. Y es mentira. Y son los Milley. Veréis que son todos antisistema.
Sí, sí, sí,
Milley,
sí.
Trump, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? Hay que volver, porque es tremendo porque la democracia es el único sistema, por muy malo y muy fallido que sea, el único que nos permite sobrevivir y evolucionar. O sea, la peor democracia es mil veces mejor que la mejor dictadura. Y como no volvamos a meter eso en la cabeza de la gente y refundar la democracia, vamos mal.
Pero tú dices que la humanidad está en juego.
Sí.
¿Quién va? Pero el momento ahora mismo no puede ser más terrible. El
terrible.
Momento real que estamos viviendo, cuando quieren hacer la paz de Ucrania, por ejemplo, sin contar con el presidente de Ucrania.
Tremendo.
Sin contar con el pueblo, ¿no? Y el otro,
sí,
que quiere poner un resort en la franja
de
Gaza.
No, es la locura. Estamos en la distopía mayor que puedas pensar. Desde luego, el mundo de hoy es mucho peor que el mundo de mis brunas.
De tus...
Pero, de verdad, es mucho peor. Pero vuelvo a repetir. O sea, la buena noticia es que el futuro no está escrito. Lo que hay que hacer es levantarse del sofá, de ver Netflix como cebollos y hacer algo con la vida, ¿no? O
sea, oye, y después de la ciencia ficción, porque aquí termina Bruna.
Sí, termina Bruna.
Termina Bruna y tiene muchos seguidores. Además, tú en tu Twitter es Bruna Husky.
Sí, sí, sí.
¿Qué vas a hacer?
Pues mira, terminé en julio y
porque dije, ahora estaba muy enganchada a la ciencia ficción.
Sí, sí, bueno, enganchada o no, he ido haciendo también mientras tanto otras cosas. Terminé en julio el manuscrito, lo di a la editorial y dije, por primera vez en 15 años me voy a dedicar agosto a pasear, a leer un libro al día, tal y cual. Y a los 10 días estaba empezando una trilogía.
El veneno,
sí, no tengo remedio.
¿Cuántas horas dedicas a escribir al día?
Yo qué sé, porque mira, muchísimo tiempo lo escribes en la cabeza. O sea, a escribir primero se escribe en la cabeza. Entonces eso no lo puedes contar, no sabes.
¿Y no temes que si lo tienes en la cabeza se te vaya?
No, voy tomando notas.
Vas tomando notas.
Voy tomando notas en montones de cuadernitos maravillosos, siempre con pluma estilográfica que llevo y tal. Y entonces pues tengo miles de cuadernos.
¿Estás con el primero de una trilogía?
Exacto. Bueno, lo que estoy es ahora, me sé perfectamente ya todo. Los tres, lo que va a pasar en los tres, estoy en ello y tengo 7 capítulos del primero. Y se llaman Los Libros del Caos, la trilogía, Los Libros del Caos.
Los Libros del Caos.
Sí. ¿Con C o con K?
Con C normal.
Y eso aparte de sus artículos, que nos entrega cada domingo en El País, y no sé si en algún otro sitio.
No, solo en el país.
¿Y el caos con K o...?
Con C.
¿Y eso también va de ciencia ficción?
No.
Ya dejas la ciencia ficción.
No, en realidad es un género fantástico, pero no tiene... La vida contemporánea es este mundo, y la actualidad solo que tiene como un... O tiene un cierto registro que es fantástico. Sí.
Pero sigue yendo a la música,
para mí es esencial. Conciertos, óperas y bueno, todo. Me encanta. La música es esencial. Es tan esencial para mí como leer.
Esta tarde en Málaga a las 7 en el museo. Ahí pueden encontrarse con Rosa Montero en esta última entrega de Bruna Husky, Animales Difíciles, que tiene además, recuerda un poco la figura con la que siempre, iconografía que siempre representan a Hanle.
Bueno,
no sé si la has hecho intencionalmente.
No, sí lo hicieron las chicas que hicieron esta portada, que son maravillosas, que son dos diseñadoras de Seis Barral, que ahora mismo no tengo el nombre, pero son divinas. Y me parece, es muy hamletiana, es un cyborg, ¿no? Mirando una calavera humana. Entonces siempre me dicen que todas las portadas y los libros de Bruna tienen un animal, ¿no? La primera es un oso blanco, la segunda un tigre, la tercera un cuervo. Y me dicen, ¿y no hay un animal? Yo digo, ¿cómo que no? El ser humano.
¿Qué es el ser humano?
Animales
difíciles somos nosotros. El título se refiere a los seres humanos, claro, somos los animales más difíciles.
Qué complicado somos.
Sí.
Ahora la Luis también, qué personaje. Y ese, yo lo que quiero haber pasado un ratito en la Torre Max.
Sí, ¿verdad?
Sí. Allí
ahí sí que le has echado imaginación.
Pero es que me encanta la arquitectura. Todos los libros de Bruna están llenos de arquitecturas imposibles, porque la arquitectura me gusta
mucho. Qué bonita imaginarte esos edificios en espiral, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, y que tienen tormentas, nubes de tormentas.
Exactamente.
Entre medias de los pisos.
O esos vestidos que te haces con la impresora.
Sí.
Ah, claro, eso, qué maravilla. En la cocina, dos impresoras.
Perdona, pero eso es una realidad, se están haciendo esta casa.
Bueno, y la comida en la impresora también ya está.
O sea, en la cocina, en lugar del tostador por la mañana, tienen la impresora y ahí sacas.
Pero bueno, eso ya se hace, ya puedes hacer con todo eso.
Pero yo no he probado eso, tú tampoco, ¿no?
No, pero se puede hacer ya.
Pero porque todavía no es doméstico, pero lo será.
Bueno, lo más maravilloso, que eso todavía no está ni de coña, pero que a lo mejor algún día, es el collar de cristales de tiempo.
¡Ah, qué bonito el collar! Que cambia.
Que cambia, sí, que cambia de estado, ¿no? De gaseoso, líquido y helado.
Sí, wow.
Lo veremos.
En ese sentido es fantástico.
Tal vez lo veamos, ¿no?
Tal vez lo veamos, sí.
Bueno, Rosa, gracias por la visita, como siempre.
A vosotros,
y
chicos.
Me alegro mucho de verte tan estupenda, tan alegre, tan activa.
Muchas gracias, de verdad, un placer enorme y un lujo.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.